Camilo Sánchez es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, ANDESCO. Doctor Sánchez, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Muy complacido de estar con toda su audiencia.
Por favor, que usted es la persona además ideal para explicar este asunto de la Ley de Servicios Públicos. ¿Ya la han podido revisar? La ley, en resumen, ¿qué contiene y por qué es tan importante?
Bueno, primero, esto es una ley que tiene 30 años, la ley 142. Yo era senador de la República en ese momento y se hizo muy especialmente para desarrollar la Constitución del 91, que decía que por primera vez los servicios públicos tenían ese rango tan importante. Hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una actualización. Aquí no hay que hacer un salto al vacío, no es borrón y cuenta nueva. Aquí tenemos cifras contundentes donde mostramos cómo hemos crecido en cobertura, calidad y continuidad en todos los rincones del país. Somos ejemplo en Latinoamérica. Lo bueno se tiene que mantener y lo que hay que hacer es actualizarla. ¿Qué hemos hablado con el gobierno? Logramos ya algunos acuerdos. Primero, no todo tiene que ser público. Esa era la primera propuesta del presidente de la República, donde decía que los servicios debían ser públicos. Hoy mostramos que competencia público-privado y mixta han dado muy buenos resultados y tenemos que seguir manteniendo esto. Segundo, hay que actualizarlo tecnológicamente. 30 años en esa época no teníamos ni celulares, era la panela el más adelantado de los procesos que teníamos. Hoy tenemos que poner los medidores inteligentes, los AMIs, lo que tiene que ver con medidores, micromedidores, macromedidores y todas esas tecnologías que van a ayudar a los usuarios y a los diferentes regiones del país. Y aquí lo que estamos hablando también con el gobierno es que no podemos equivocarnos. Aquí poner artículos en un proyecto de ley para bajar tarifas, eso sería un error, ya que lo que hicimos hace 30 años fue hacer una norma general y lo que es que tenemos que hacer es que la CREC funcione. 2 años después no tenemos quórum en la CREC, hoy todavía no se pueden tomar decisiones y por consiguiente no hemos podido, por ejemplo, bajar la tarifa a través del recurso que va a poner el gobierno con la acción tarifaria porque no hay quórum para decidir ese tema.
Yes, me parece que es muy importante el primer punto, el hecho de que el gobierno, según le entendí, haya aceptado que todos los servicios no tienen por qué ser estatales, servicios, digamos, del Estado, públicos, y que pueden competir con privados o que incluso pueden colaborar entre ellos para ser mixtos. ¿El presidente ha dicho a eso que sí o eso es una declaración que les ha dado ustedes el ministro de Minas y Energía, que es con, y bueno, y el superintendente, que es la persona con la que me imagino que han tenido que hablar?
Sí, pues esa es directamente la propuesta del ministro de Hacienda, que entendió claramente que volver todo público sería una locura, no es los recursos. Y segundo, la gran inversión se ha hecho por parte también de los privados. Claro. Tengo que reconocer algo y aplaudir algo muy importante. No tuvimos un apagón gracias a las térmicas. Y las térmicas, en la gran mayoría, son empresas privadas que hicieron una gran inversión y que lograron que pasáramos el fenómeno del Niño sin apagón. Aquí el ministro de Minas también está trabajando con nosotros, el superintendente, y lo que es importante es que lleguemos a acuerdos. Aquí no es amenazar con que vamos a hacer una ley. La ley no es una amenaza. Nosotros necesitamos actualizar esa ley, pero tenemos que hacerla no solamente diciendo como si fueran los malos los empresarios. Sí. Yo creo que aquí tenemos que cambiar esa forma de comunicarnos.
Sí, ahora, sin duda, doctor Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, hay una molestia muy grande en ciertas regiones del país, por lo que algunos consideran que ha sido un abuso tarifario de algunas de las empresas. En términos de eso, que le preocupa a tanta gente, que en realidad es lo que, bueno, a todos, tener que pagar una energía que cada vez parece estar más costosa en Colombia. Yo entiendo que hay circunstancias que dependen de la crisis climática, en fin, de otras cosas que no tienen que ver directamente con la voluntad de una persona en un escritorio. Pero si hay abusos por parte de empresas en particular, ¿eso también se puede corregir con esa ley que se va a presentar y que el gobierno está negociando con ustedes?
Bueno, lo primero es que para eso está la CREC. Y también contarle a los colombianos, los gerentes de las empresas no ponen el incremento que se va a poner en las tarifas. Eso se hace a través de la CREC, donde ellos deciden qué parte sí se puede incorporar a la tarifa y cuál parte no. Por eso es tan importante esa institucionalidad, es importante que el presidente nombre a las 6 personas. Hoy no tenemos quórum ni siquiera para definir, ni pudimos utilizar lo que les dije, la opción tarifaria, que el gobierno se comprometió en 5 billones de pesos para ayudar a los estratos 1, 2 y 3 y todo el sector de la costa y el país que tienen esa opción que teníamos para bajar la tarifa. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Primero, la ley no está para bajar tarifas. La ley es para hacer una norma general. Segundo, la CREC es la institución donde tiene que estudiarse todos esos temas tarifarios y adicionalmente toda la parte tecnológica para ver si los temas que se van a tocar son los que verdaderamente van a ayudar a los usuarios. Nosotros Somos los más preocupados porque suban los servicios. Los empresarios lo que más queremos es al usuario, porque es nuestra razón de ser. Y nos asusta cuando suben por encima de inflación los costos porque la gente no los puede pagar. Así que por eso es importante clarificar que lo que más necesitamos hoy es que logremos que entre la energía eólica y solar de La Guajira, que no ha entrado, que está en el papel y que simplemente son anuncios y anuncios, pero si no entra esos recursos eléctricos de energía eólica y solar, muy seguramente en el 26 seguiremos teniendo incrementos porque la oferta está inferior a la demanda y por consiguiente el precio sube.
Sí, incluso en esos proyectos, aquí Juan Fraile ha estado muy atento a los proyectos de La Guajira, de algunas empresas que han manifestado un cierto malestar en el sentido en que el aparataje burocrático colombiano, que a veces es tan paquidérmico y tan lento, no se ha movido lo suficientemente rápido con licencias ambientales y con este tipo de cosas, pero parecería que en los últimos meses eso ha avanzado un poco. ¿Qué han pensado de subsidios, doctor Camilo Sánchez? ¿Eso cómo puede cambiar? Porque ya de hecho hoy están subsidiados.
Sí, primero dos cosas. Colombia es un ejemplo en la parte de subsidios. Nosotros tenemos subsidios cruzados. Somos de los pocos países que los estratos 5 y 6 subsidian los estratos 1, 2 y 3, adicionalmente a la plata que pone el gobierno nacional. Pero también entre las cifras que encontramos de la ley 142 es cómo el sector anualmente está generando mucho más plata de lo que se nos está devolviendo por subsidios. Y también tenemos que sacar a todos los colados. Hay mucha gente colada que no debe estar y los subsidios están para la gente que realmente lo requiera.
Nosotros, o sea, focalizar.
Hacer una cosa mucho más seria y además trabajar en equipo. Aquí no es una pelea entre el gobierno y las empresas. Somos los mejores coequiperos, se lo hemos dicho al gobierno. Somos sus mejores aliados en cada uno de los recursos y territorios colombianos. Y por eso, como usted dice, necesitamos que se vuelva realidad las ofertas. Hoy, la colectora, que es un tema fundamental para entrar la energía eólica y solar al centro del país, está todavía sin que queden firmes. ¿Por qué? Porque todavía hay errores en esa licencia ambiental que se dio. ¿Y qué pasa? Para que empiece la obra se necesitan esa licencia en firme y 100 semanas, o sea, más de 2 años, para que pueda estar verdaderamente esa energía entrando al circuito que necesitamos para que no tengamos ni apagones ni incrementos de tarifas hacia el futuro.
Decía Juan Fraile hace un minuto antes de saludarlo, doctor Sánchez, que en Bogotá la alcaldía da por superada la crisis, por lo menos el pedazo más serio de la crisis en Bogotá por la escasez de agua. Los embalses, muchos de ellos ya están por encima del 40%, hay que llegar al 70% porque viene el año 2025, que según los pronósticos va a ser muy complicado en términos de lo que puede pasar con la energía. Si yo se lo preguntara hoy, tal y como están las cosas hoy, a las 9:22 minutos del jueves, después de la victoria de la Selección Colombia frente a Uruguay y a 4 días del partido frente a Argentina, si en 2025 tenemos una situación parecida a la de este año con la sequía, ¿qué pasa?
Tendríamos un apagón, porque no estamos preparados, porque no tenemos todavía el ingreso de la energía eólica y solar que se requiere de La Guajira. Necesitamos hacer todos los procesos para que entren esto. Y aquí también tengo que felicitar al alcalde de Bogotá y a la gerente del acueducto porque tuvieron los pantalones de hacer lo que se tenía que hacer. Había que hacer un racionamiento, eso no es popular, pero si no lo hubiéramos hecho, también hubiéramos tenido un problema gravísimo en ese tema. Igual en la ley de servicios públicos, también vamos a hablar también del tema de los residuos. Basura cero, que es uno de los temas del presidente de la República, Sí. Volverlo también realidad para que no se nos convierta en incrementos de tarifa, porque ahí también están también los recicladores y muchos otros temas que se tienen que tocar bien, o si no, se devuelven en contra de los usuarios.
Doctor Sánchez, finalmente, ese pronóstico informado que hace usted de que tendríamos un apagón, que es en general lo que dicen muchos de los expertos, ¿estamos a tiempo de evitarlo? Porque es que 2025, pues es mañana.
Sí, estamos en eso y por eso estamos impulsando a que haya anuncios muy, muy importantes del gobierno que no asusten la inversión. Nosotros necesitamos inversión. Colombia tiene el 15% de la inversión extranjera y nacional en servicios públicos y no necesitamos que se nos vayan para Brasil o para Bolivia o para otros países donde tengan mejores condiciones en un momento determinado. Por eso ahí estamos acompañándolos y por eso volvemos a repetir. Los mejores aliados del gobierno son los empresarios y por eso hay que dar las mejores oportunidades para que haya retorno e inversión en el país.
Doctor Camilo Sánchez, ¿le gustan los Beatles? ¿Le gusta Paul McCartney?
Me encanta, estuve en el concierto hace 12 años, espero poder volver a acompañarlos y espero estar celebrando el domingo con Colombia, porque Colombia tiene el mejor equipo y la mejor hinchada a nivel mundial.
Eso es indudablemente cierto.
El doctor Camilo Sánchez fue futbolista o fue Millonarios.
Me dicen que es hincha de Millonarios más que usted, Fraile.
jugó y
soy
todo, ¿no?
Fanático. Sí, jugué en Millonarios, mi padre era el alcalde de Bogotá y para que fuera serio yo, compró mi pase para que yo pudiera terminar economía juiciosito y estuviera donde tuve que estar.
¿De qué jugaba, doctor Sánchez?
Yo jugaba de puntero derecho y mediocampista y me tocó con los genios del fútbol. La mayoría en esa época eran argentinos muy pilos. En esta época esperamos que los argentinos no sean tan buenos como en esa y podamos ganarles fácilmente el domingo porque no lo merecemos.
Bueno, sí, eso sin duda es verdad. Le tengo una sorpresa con Paul McCartney que le gusta. Ahí le dejo a Hello Goodbye. Gracias, doctor Sánchez. Chao.
Un abrazo y muchas gracias porque hoy celebramos 30 años de la Ley 142.